Y vamos a finalizar el programa de esta mañana con un tema de derecho administrativo que lleva por título La competencia y su ejercicio, delegación y abocación. Para ello contamos con la presencia del profesor de la disciplina, Antonio Faveiro. Muy buenos días y bienvenido.
Hola, Char, buenos días. ¿Qué tal?
Pues, para centrar el tema, vamos a ver qué es la competencia dentro de la organización administrativa, profesor Faveiro.
Pues muy bien, la competencia constituye un concepto básico en la teoría de la organización administrativa que, como sabemos, se ha enriquecido de otras dos nociones fundamentales y que son las de persona jurídica y la de órgano, a las cuales nos vamos a referir antes de entrar en lo que es el concepto de competencia.
¿Por qué se les dota de personalidad jurídica a la organización administrativa?
Bien, la personificación de las administraciones públicas ha servido para cimentar el derecho público como un conjunto de relaciones jurídicas entre las organizaciones administrativas y los ciudadanos. Sirve además para individualizar los centros de imputación de responsabilidad y, finalmente, para estructurar adecuadamente el conjunto de administraciones públicas de modo que puedan actuar con una relativa independencia unas y otras. Al principio de personalidad jurídica se refiere el artículo 3.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, cuando dice que cada una de las administraciones públicas actúa para la consecución de sus fines con personalidad jurídica. Corolario del dogma de la personificación jurídica del Estado o de las administraciones públicas será la teoría del órgano.
¿Nos puede explicar qué es la teoría del órgano?
Bien, la personificación del Estado y de las administraciones públicas, como he dicho, desembocó en tener que explicar la naturaleza de la relación de las personas que, bien individualmente o colegiadamente, manifiestan o actúan la voluntad unitaria de estas personas jurídicas. En un primer momento, la doctrina explicó aquella relación sobre el concepto jurídico privado de la representación o de del mandato. Sin embargo, sus insuficiencias solo serían sorteadas o superadas por la denominada teoría del órgano, debida a la doctrina juspublicista alemana, conforme a la cual los empleados o servidores públicos no son ajenos al Estado o a la organización, es decir, no son siendo, por tanto, parte de esta y actuando, por tanto, por el Estado. En consecuencia, la persona física del funcionario sería un órgano de la organización personificada a través de los cuales ésta actúa. Esta noción de órgano, que lo identifica con funcionario, no es pacífica, puesto que algunos lo identifican con las funciones que actúa el titular y para otros el órgano incluye las funciones u oficio además de el titular. Hoy tenemos un concepto legal de órgano que atribuye tal condición a las unidades administrativas cuyas actuaciones jurídicas tengan efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter preceptivo, tal como dice el artículo 5.2 de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. El principio de división del trabajo sobre el que se articula toda la organización administrativa comporta la distribución de las distintas funciones necesarias para satisfacer los intereses del ente público entre órganos diversos, es decir, por un principio de especialidad, de manera que lo que hace uno no lo va a hacer el otro. Los órganos, por tanto, imputan su actividad a la totalidad de la organización de la que dependen o a la que pertenecen, pero para que esto suceda es preciso asignarle o dotarlo de competencia.
Pues entonces veamos cómo se asignan esas competencias a los órganos, profesor Faveiro.
Bien, la asignación de competencias a los órganos es un proceso de progresiva concreción. En un primer momento las normas atribuyen a cada ente la consecución o la persecución de determinados intereses. En un segundo momento le atribuyen potestades concretas para satisfacer esos intereses, es decir, potestades o poderes jurídicos, y finalmente la norma distribuye los respectivos intereses y potestades en los distintos órganos, entre los distintos órganos de ese ente. En consecuencia, la competencia es la medida de la potestad o poder atribuida a cada órgano. En consecuencia, los órganos serían centros de competencias que imputan jurídicamente su actividad a la totalidad de la organización a la que sirven o por la que actúan. La competencia, aunque la competencia se postula del órgano, es una cualidad subjetiva consistente en la titularidad sobre un conjunto de intereses y potestades. Por esto, el artículo 12 de la Ley del Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común dice que la competencia es irrenunciable, es decir, lo que pretende decir este precepto es que lo que son irrenunciables son las potestades que determinan esa competencia.
¿Y cuáles son los criterios de distribución de las competencias?
Bien, los criterios fundamentales de distribución de la competencia son básicamente el criterio jerárquico, en virtud del cual las funciones o poderes se distribuyen entre el órgano en función del criterio del grado jerárquico, el criterio territorial, es decir, el territorio es la jurisdicción o ámbito en el que se ejercen las competencias de derecho público, y en este caso es un criterio fundamental que además nos permite hacer una distinción entre lo que son los órganos centrales, que son los que tienen competencia en todo el territorio nacional, frente a los órganos periféricos cuya competencia está acotada a una zona del territorio, como es el caso de los delegados del gobierno. Otro criterio sería el material. Este es, sobre esta base del criterio por materias, es como se estructuran los departamentos ministeriales, o también cabe distribuirlo en función por razón del tiempo, es decir, a un determinado tiempo su ejercicio.
Una pregunta, profesor Faveiro, que a lo mejor no es muy apropiada, pero ¿qué pasa si un órgano no tiene competencia?
Efectivamente, la falta de competencia origina un vicio en el acto administrativo que produce su invalidez. La incompetencia puede ser manifiesta dando lugar a la nulidad de pleno derecho, caso, por ejemplo, de los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de materia o de territorio, es decir, el ministro de Educación dicta una resolución en relación a agricultura, o el alcalde para otro un acto fuera del término municipal, y la competencia, es decir, si el vicio es de incompetencia no manifiesta, da lugar a la simple anulabilidad. Este es el caso de la incompetencia jerárquica, que, como dice la ley, si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de la nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado. Es decir, que en este caso cabe lo que se llama la convalidación del acto. Bien, la complejidad de la vida administrativa se ha visto incrementada desde el momento en que el Estado se ha organizado sobre otros niveles territoriales, a los que además se les reconoce autonomía, como es el caso de las comunidades autónomas. Entonces han aparecido nuevos criterios de distribución de competencias, y así se habla pues de competencia exclusiva, competencia compartida, competencia indistinta, competencia conjunta, competencia sucesiva, coincidente, etcétera. En estos conceptos no vamos a entrar, puesto que nos tenemos que hacer referencia pues al ejercicio de la competencia. La alteración de competencias entre entes o dentro de estos entre órganos es frecuente, de modo que aquí nos vamos a referir a aquellos supuestos de alteración o transferencia de competencias que no afectan a la titularidad última, sino a su ejercicio, y que tienen un carácter episódico o temporal. Nos estamos refiriendo pues a la delegación, a la gestión forzosa, a la encomienda de gestión, a la vocación, sustitución o subrogación, que puede tener la vertiente intersubjetiva o la vertiente interorgánica, y nosotros aquí nos vamos a referir exclusivamente a la delegación interorgánica y a la avocación.
Pues nos puede explicar en primer lugar qué es la delegación interorgánica, profesor Faveiro.
Bien, la delegación interorgánica, resumidamente, consiste en la transferencia de un órgano superior a otro de nivel inferior, delegado, del ejercicio de una competencia, reteniendo el delegante la titularidad de la misma. Esta figura está recogida en el artículo 3.1 de la Ley de Régimen Jurídico de Procedimiento Administrativo Común, que dice que en cada administración pública se podrá acordar la delegación del ejercicio de competencias atribuidas a sus órganos administrativos en otros órganos, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, siempre que existan circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial que lo hagan conveniente. La delegación actualmente es obligatoria, es un deber para los órganos inferiores en cuanto que están vinculados por la relación de jerarquía. La delegación se admite en el seno para la administración del Estado, está regulada en el artículo 20 de la Ley del Gobierno, que habilita para delegar al presidente del Gobierno en favor de los vicepresidente o vicepresidentes y o en los ministros, el Consejo de Ministros en las comisiones delegadas de Gobierno, los ministros en los secretarios de Estado delegados del Gobierno o bien sus secretarios, directores generales o subdirectores, es decir, los órganos directivos, y también esta figura aparece recogida en la Ley de Régimen Local, en el ámbito de la administración local, en cuanto que el pleno puede delegar en el alcalde, supuestos de los artículos 22 y 33 de la Ley de Bases de Régimen Local, o cabe la delegación de el alcalde en la Junta de Gobierno Local. Y sin embargo, tenemos que decir que no todas las materias son delegables. Existen supuestos de que no se permite la delegación, que son los previstos en el artículo 13.2, apartado A, B, C y 13.5 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común. Y lo mismo ocurre con referencia al ámbito estatal y local, en la Ley del Gobierno y la Ley de Bases de Régimen Local, los artículos 20, y en el ámbito local, los artículos 22, 33, 34 y 21. Además, la ley recoge una regla tradicional de que no pueden delegarse las competencias que a su vez han sido delegadas, ni delegar el ejercicio de la competencia para resolver un asunto cuando se haya sometido a dictamen preceptivo acerca del mismo, artículo 13.2. En el aspecto formal, la delegación se encuentra sometida a ciertos requisitos. La delegación y su revocación ha de publicarse en el boletín oficial respectivo de la provincia, del Estado, de la provincia, de la comunidad autónoma. Las resoluciones dictadas por el órgano delegado deberán hacerse constar expresamente que son adoptadas en virtud de delegación, y en la delegación por órganos colegiados para cuyo ejercicio se requiera un quórum especial deberá también realizarse manteniendo dicho quórum. Los efectos de la delegación, pues como son básicamente la traslación del ejercicio de la competencia al órgano delegado, el delegante se desapodera hasta que revoca esa competencia. La delegación es de duración indefinida en el tiempo, sin embargo cabe someterla a plazo o condición extintiva, y por otro lado, la delegación se hace independientemente del titular que ocupe el órgano. Es revocable unilateralmente por el órgano delegante en cualquier momento. Y finalmente, los actos dictados en ejercicio de la delegación se tienen a todos los efectos como dictados por el órgano delegante.
Tenemos que concluir, profesor Faveiro, pero nos queda una figura más, que es la de la vocación, y muy brevemente, ¿en qué consiste?
Pues la vocación está prevista en el artículo 14 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común. Consiste, por tanto, en un proceso de signo contrario a la delegación y supone la traslación del ejercicio de la competencia para resolver un asunto determinado desde el órgano titular de la misma a un órgano superior por acuerdo de este último. Se trata, por tanto, de resolver un determinado asunto. La decisión de abocar habrá de adoptarse mediante acuerdo motivado, que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, acto de trámite que es inimpugnable, es que solo es impugnable en la resolución final. Además, la disposición adicional 13 de la Ley Orgánica, de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, dispone que toda vocación ha de ser puesta en conocimiento del superior jerárquico ministerial del órgano abocante.
Bueno, pues aquí tenemos que concluir el tiempo que hemos dedicado a derecho administrativo y a la competencia y su ejercicio. Lo hemos hecho con el profesor Antonio Zabeiro, a quien les damos las gracias.
Muchas gracias.